COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, viernes 17 de diciembre del 2021. Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. El pasado 12 y 13 de diciembre se reunía en Bruselas el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea para acordar las cuotas de pesca, cuya propuesta inicial era un auténtico rejón de muerte para el sector. Al final, una menor reducción, al fin y al cabo una reducción, y ahora es un mal momento además para aplicarlas. Lo vamos a analizar con nuestros invitados hoy. Hablaremos con José Manuel Martínez, director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, Javier Garat, secretario general de CEPESCA, y José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda. También hablaremos de los daños que están causando el alga asiática y el cangrejo azul. Y el Partido Popular de Cádiz traslada su apoyo a los ganaderos productores de leche de la provincia. La diputada nacional María José García Pelayo se reúne con representantes del sector y se solidariza con sus reivindicaciones y anuncia una batería de iniciativas en el Congreso para que se garantice un precio mínimo de la venta y se reduzcan los costes de producción. La escuchamos.
Porque es verdad que la situación que están viviendo es insostenible. Es insostenible porque ahora mismo están teniendo unas pérdidas muy importantes que están poniendo en peligro, bueno, pues la situación de la propia supervivencia de la ganadería en la provincia de Cádiz y, por supuesto, en ciudades tan importantes como Rota o Jerez. Los ganaderos nos han trasladado la necesidad de que cuanto menos el precio de la leche sea de 41 céntimos para que no sufran las pérdidas que llevan sufriendo desde hace años, y le hemos trasladado que la ley de cadena alimentaria que se aprobó hace unos días, bueno, puede ser un cierto respiro para ello, pero que en ningún caso es garantía que vaya a asegurarles que el precio de la leche se ponga a ese nivel. El Partido Popular viene denunciando que la ley de cadenas no garantiza en ningún caso que los costes de producción se vayan a cubrir. Por otro lado, quiero trasladarle que desde el Partido Popular estamos haciendo una serie de peticiones importantes, una batería de iniciativas para apoyar también al sector ganadero, no solamente para garantizarles que se cubran los costes de producción, sino que también estamos solicitando cuestiones como, por ejemplo, que se reduzca el IVA de los insumos, que son las materias primas que necesitan en el día a día, o, por ejemplo, también que se reestructure el sistema de seguros de tal manera que vean una cobertura cierta en el caso de sufrir pérdidas en el ganado o daños en su ganadería.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Tenemos hoy con nosotros aquí en COPE a José Manuel Martínez Malia, es el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía y una persona muy entendida que sabe y que conoce perfectamente cómo es el sector pesquero y cómo se trabaja. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Manuel, cuotas de pesca que se han acordado en Bruselas y que al principio pues parecía que la cosa iba a ser peor. Incluso la Junta de Andalucía, vosotros habíais propuesto que no se tocasen esas cuotas, ¿no?
Sí, evidentemente. Nosotros propusimos que no se tocasen las cuotas porque es que ya el sector viene de recortes en años anteriores. No nos olvidemos de que en el Golfo de Cádiz se han acordado una serie de cuotas para algunas especies que son fundamentales, en este caso como la cigala, como el lenguado, como la merluza, y la verdad es que perjudica muy mucho de que sea recorte tras recorte y sin tener en cuenta que el equilibrio lo tiene que mantener entre los recursos pesqueros, que evidentemente debe de haber bancos de peces para poder seguir viviendo de la pesca, pero además también las empresas y el montón de trabajadores, que es que hay mucho tripulante, mucho empleo en los puertos y en todo lo que conlleva el sector pesquero en Andalucía. El sector pesquero es que es fundamental.
¿Cómo se queda la cosa? ¿Cómo nos afecta a los barcos en Andalucía, a los puertos?
Pues mira, tenemos dos caladeros, como bien se conoce. El Golfo de Cádiz, afectado por los tajes y cuotas, y el Mediterráneo por los días de pesca. Entonces, al final, pues los dos caladeros han sufrido los pescadores van a sufrir recortes Ya llevamos, como he comentado antes, 2 años consecutivos, este es el tercero, y es que el sector no se lo puede cargar con más responsabilidad, porque el sector, no nos olvidemos que este es un sector que lleva muchos, muchos años, que sabe lo que quiere y también sabe lo que no quiere, y que además merece un respeto porque cuando en la crisis, en la pandemia, la crisis sanitaria que hemos tenido y que seguimos teniendo, el sector no escatimó esfuerzo de continuar suministrando alimentos para que la población pudiera tener abastecimiento y los mercados. Es decir, que aquí se le pide esfuerzo, se le pide y le pedimos y lo asume un sector maduro, responsable y al cual, hombre, el comisario debería saber lo importante que es la pesca para regiones como la nuestra, como Andalucía. Uh-huh. Y parece que este comisario, bueno, que es de pesca, además de océano y de medio ambiente, pues parece que le viene un poco grande la pesca, porque el desconocimiento que ha demostrado y la insensibilidad, manteniendo una postura firme en contra de un sector tan dependiente, tan vulnerable de las decisiones como se pueden tomar en este caso, el permitirte o no el poder terminar una campaña de pesca, pues la verdad es que deja mucho que desear.
Venimos arrastrando bajada de cuota, y al final esto se sigue apretando las tuercas a los mismos siempre.
Se le sigue apretando las tuercas a un sector, como he comentado antes, que es fundamental para Andalucía. Bueno, es para toda España, pero nosotros hablamos de Andalucía. Estamos ya en contacto con, vamos, nos hemos puesto, estamos trabajando, evidentemente, lo llevamos haciendo durante toda esta legislatura, a la mano del sector, porque sin ellos no tendría sentido tomar decisiones, además para ellos. Y estamos valorando ahora mismo que hasta dónde puede llegar esta afectación, ¿eh? Porque aquí hay que echar toda la carne al asador, vamos a poner todo el pescado en la plancha, porque es que no puede ser que se mire para otro lado constantemente por parte de otro, del gobierno de Europa en este caso. Y al final el gobierno de España tiene que dar dos de pecho aquí, y nosotros desde Andalucía también vamos a ayudar al sector, de la mano del sector, vamos con el sector en todo lo que podamos. Aquí habrá que fortalecer todas las estructuras y ayudarle en la comercialización y en el poco margen que nos están dejando.
Acaba de dar la clave, porque la Junta de Andalucía está haciendo unas inversiones importantes en algunos puertos para modernizarlos y para adaptarlos a ese futuro próximo, ¿no?
Exactamente, José Manuel. Nosotros tenemos aquí las ideas muy claras, porque además el sector, cuando nos lo dicen las asociaciones, las federaciones, tanto de armadores como de cofradías, como las de artes menores, nos dicen todos los colectivos afectados que bueno, que el sector necesita modernizarse, que se le tenga en cuenta y se le respete como lo que es un sector fundamental para Andalucía, que se le ayude y no se le ponga traba en todas las cuestiones de la administración. Por eso estamos en el gobierno de Andaluz simplificando, favoreciendo la inversión, ayudando a los empresarios, a los armadores, a las empresas armadoras, fortaleciendo para que no se pierda más empleo del que luego al final no se recupera, porque aquí una vez que un barco desaparece, esto no es una tienda que se abre y se puede abrir otra, y se puede abrir un negocio distinto en otra calle, ¿no? Esto es un barco. Si hay quien conozca el sector pesquero, sabe que barco de guazao no hay reposición de unidades. Y cada vez, bueno, pues tenemos un sector que hay que modernizarlo, unas infraestructuras que tienen que ser competitivas, unos puertos que tienen que ser modernos, que hay que adaptarlos a las nuevas realidades, sostenibles, económicamente rentables, es decir, con un poco de sentido común. Aquí son empresas y esto conlleva una serie de obligaciones, de planificaciones, y la administración, el gobierno, pues tiene la obligación, tenemos la obligación, y así lo estamos haciendo desde Andalucía, donde las inversiones que antes nos hacían los puertos se están haciendo, donde la modernización a los barcos, donde estamos con el medio ambiente, con la sostenibilidad de los caladeros, con las paradas para que le llegue el dinero de los fondos europeos a los armadores y a los tripulantes, porque son ayudas y medidas que les benefician, pero bueno, la administración que gestionamos, en este caso los fondos europeos, pues tenemos la obligación de hacerlo llegar. Uh-huh. Y eso se está haciendo. Se está haciendo porque, evidentemente, de Andalucía ha pasado. Y te lo digo para que lo conozcamos, porque muchas veces las cosas hay que contarlas, porque si no, no se sabe. Hemos pasado de ser un lastre para lo que es España en general, a la hora de justificar y de ejecutar el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, a ser una medida tractora. Nosotros estamos empujando del carro casi, no hemos puesto, no voy a decir el primero, pero de los primeros, evidentemente que sí. Hemos recuperado fondos que antes perdíamos y ahora nos dan para nuestros pescadores, para infraestructuras portuarias, para el mantenimiento de la comercialización, de la transformación, para el fortalecimiento de las organizaciones pesqueras. Es decir, desde mi punto de vista y con lo que me traslada desde fuera, le hemos dado una vuelta. Le hemos dado una vuelta de 180 grados a lo que era la política pesquera en el sentido de posibilidades para el sector, donde antes no las había, ahora las hay. Y estamos en el mismo marco. Aquí lo que cambió fue el gobierno.
A José Manuel lo conocemos porque es barbateño y ha estado muy, muy ligado al sector pesquero y lo conoce, como digo, muy bien. José Manuel Martínez es el director general de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía y le agradecemos que hoy nos haya acompañado para analizar estas cuotas de pesca, esta reducción en la cuota y también todo el trabajo que está haciendo la Junta de Andalucía en pro de los puertos, de la modernización y de ese futuro que esperemos sea prometedor para los puertos andaluces. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, José Manuel.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Bueno, ya saben ustedes que se ha celebrado Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea en Bruselas los pasados días 12 y 13 sobre el tema de las cuotas. Y vamos a conversar con Javier Garat, es el secretario general de CEPESCA, al que le vamos a preguntar cómo queda la situación. Javier Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo queda la situación después de este Consejo de Ministros de la Unión Europea?
Queda mal, queda peor de lo que estábamos este año 2021, tanto para el Golfo de Cádiz como para el Mediterráneo, andaluz, el Mediterráneo en general. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del Golfo de Cádiz, una especie importante como es la merluza, se ha bajado un 8% el total admisible de captura. Pero eso no es lo único que ha bajado. También ha bajado la cigala del Golfo de Cádiz, que para barcos, sobre todo de tanto de Huelva como de Cádiz, Sanlúcar, Ayamontes, La Cristina, son importantes y se ha bajado un 23,1%. Pero es que también el lenguado se ha bajado un 5% y la bacalarilla un 19%. Es decir, que son cifras preocupantes. Aunque es verdad que ha habido ligera subida del rape, por ejemplo, del 5% o del gallo de un 13%, pero lo más grave son las bajadas de estas especies que he mencionado. Si nos vamos al Mediterráneo, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años y de las peticiones unánimes que desde el sector, no solo español, sino también italiano y francés, hacíamos a la Comisión Europea, no nos han hecho ni puñetero caso, y han bajado un 6% los días de pesca, han metido un total admisible de captura. Bueno, le llaman ahora de otra manera, pero al final es un tope de captura para la gamba roja, cosa que es la primera vez que ocurre en la historia del Mediterráneo, que una especie de fondo le ponen una cuota, y además meten ya a los palangreros de fondo, que hasta ahora estaban fuera del plan plurianual, los meten también. Uh-huh. Con lo cual las consecuencias ahí también van a ser graves.
Javier, además, esto no viene de nuevo, porque venimos de bajadas, que al final se van acumulando.
Mira, un dato muy claro. En el caso de la merluza, en los últimos 10 años ha bajado la cuota un 46%. Eso es una auténtica barbaridad. Y además, no porque la población de merluza se encuentre en mal estado, porque los propios científicos dicen que está bien, pero consideran que hay una mortalidad más alta de la que se debería, y todo esto en base a unos estudios, a unas evaluaciones científicas cuyo modelo está fallando, según los propios científicos, y que tienen que revisar. Entonces, la Comisión Europea, que para nada tiene en cuenta las consecuencias socioeconómicas de su propuesta, de las medidas que propone, pues ha aplicado el principio de precaución y ha dicho, si hay dudas en el modelo, pues vamos a coger vamos a proponer la cuota más baja posible para evitar que haya ningún riesgo. Pero claro, está poniendo en riesgo la vida del sustento de un montón de familias, en el caso de la merluza del Golfo de Cádiz y en el caso de lo del Mediterráneo, pues de todo el Mediterráneo andaluz. Porque es que, si hablamos de Andalucía, hay que tener en cuenta que en Andalucía tenemos alrededor de 1.400 y pico barcos, 1.430 más o menos. Es la segunda comunidad autónoma en importancia pesquera en España, de los cuales en el Golfo de Cádiz tenemos 760, cifra redonda, y en el Mediterráneo unos 670, también en cifras redondas. Estamos hablando de cerca de 4.000 tripulantes que viven exclusivamente de la actividad pesquera y sus familias. Uh-huh. Y cuando hablamos de pesca no solo nos tenemos que fijar en el barco y los tripulantes, sino en todo el conglomerado socioeconómico que rodea al barco, desde la construcción, desde los astilleros, las reparaciones, el mantenimiento, todo lo que hace falta para que el barco salga a pescar, aparte de redes, de los pertrechos, de los víveres, del hielo, también las comunicaciones, los seguros, la banca, en fin, hay un montón de subsectores que se ven afectados, pero luego también tenemos toda la actividad posterior en la lonja, los comercializadores, los mayoristas, los minoristas, los transportistas, los minoristas cuando ya llega al punto final de venta. Así que hay muchísima gente que se va a ver también indirectamente afectada por estos recortes.
Un momento además muy delicado porque, recordemos, estamos en una pandemia. El sector pesquero también lo ha pasado muy mal y, sin embargo, ha estado ahí al pie del cañón.
Sí, eso es algo que se lo hemos repetido en muchas ocasiones al comisario y no nos ha hecho caso. Se les ha llenado la boca durante estos dos años anteriores de decir que somos un sector esencial y estratégico en la Unión Europea, que por eso podíamos continuar con nuestra actividad. Los pescadores han seguido pescando con todo su esfuerzo, a pesar de los riesgos que había de contagio. Hemos conseguido que la cadena de suministro no pare y todos los ciudadanos nos hemos alimentado de pescados y mariscos durante estos duros años de pandemia. Pero ahora, y bueno, y a todo esto, con unos costes de explotación que no paran de subir, sobre todo el del gasóleo, que ha subido en torno a un 30%+ en el último año y cerca del 50% desde hace 4 o 5 años. Los costes de logísticos también se están poniendo por las nubes. En general, los costes de explotación. Bueno, y es decir, que la coyuntura sigue siendo mala. La pandemia, desgraciadamente, sigue y sigue generando problemas. Bueno, pues a pesar de todo ello, el comisario ha hecho caso omiso a todas estas advertencias y ha seguido con su radicalidad en sus propuestas, sin pensar en las personas, sin pensar en los pescadores y su familia.
Javier, hablaba de esa subida en el gasóleo, subida en los precios también de los envases, sube todo, y también hay que añadir los problemas que está causando al sector pesquero, sobre todo en la provincia de Cádiz, el alga asiática o el cangrejo azul en Sanlúcar de Barrameda.
Es que se van acumulando los despropósitos. Tú muy bien lo mencionabas, el alga asiática es un problema que tenemos ya desde hace varios años y que todavía, siendo realista, no se ha hecho absolutamente nada, porque lo único que se ha hecho es meterlo en una lista de especies invasoras y exóticas. Bueno, vale, eso era un paso previo, pero no se ha hecho nada, no hay ninguna medida para que se elimine ese alga asiática y que está generando problemas a la pesca, por supuesto, pero también al turismo, en general, a la provincia de Cádiz. Y el cangrejo azul es una otra especie invasora que ha llegado, que se ha ya situado en el río Guadalquivir, la desembocadura, y que se está cargando todo, porque es una especie muy agresiva y que acaba con todo, por supuesto, con las crías de langostino y de otras especies relevantes, pero también de una especie típica de Sanlúcar de cangrejo, que es la coñeta. Pues ha desaparecido porque se lo come absolutamente todo. Y realmente tampoco se ha hecho nada todavía. Así que hago desde aquí un llamamiento a los políticos, tanto de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía como de la Administración General del Estado, para que adopten medidas urgentes, porque es que si no va a ser tremendo las consecuencias que pueden tener para nuestros pescadores.
Pues hemos querido analizar esas cuotas, cómo quedaban y cómo afectan al sector pesquero, un sector, como digo, esencial, muy importante, y animamos también otra cosa muy importante, y es que en estas fechas tan especiales, siempre que elijamos productos de aquí, de nuestra tierra, de nuestros pescadores, ese producto que llega a nuestras lonjas, por favor, que es muy importante también que consumamos esos productos, Javier.
Por supuesto, y además que no se pueden olvidar que no solo van a tener una mejor salud si consumen esos pescados y mariscos de nuestra provincia, sino que además, está demostrado científicamente y médicamente, van a ser más felices. Y qué mejor momento ahora, la Navidad, para tener un poquito de felicidad en nuestras casas. Así que disfrutar comiendo pescados y mariscos, que de verdad van a ser todos más felices.
Pues Javier Garat, secretario general de Cepesca, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy grande a todo el sector. Gracias.
Muchas gracias. Feliz Navidad a todos.
Campo y Sal. COPE Provincia de Cádiz.
COPE la Provincia de Cádiz y nuestro programa, nuestro podcast, Campo y Sal. Hablamos de agricultura, ganadería y pesca. Y la pesca nos presta mucha atención en esta semana porque en Bruselas se han debatido también las cuotas de pesca. Una reducción que al principio parecía muy elevada, ha sido menos, pero vamos a ver cuál es la situación en los puertos de nuestra provincia de Cádiz. Nos vamos a ir al de Sanlúcar de Barrameda, a la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, con José Carlos Macías, que es técnico de esta cofradía. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afecta esta reducción de cuota al puerto de Sanlúcar de Barrameda?
Bueno, en este caso nos afecta en tres especies, en la merluza, la cigala y el lenguado. Al final los porcentajes de reducción no han sido tan elevados como se plantearon al principio. Y por ahí, el sector está agradecido o ve bien, ¿no?, ese esfuerzo que se ha hecho, pero lo negativo de todo esto es que es un mal acuerdo porque al final esto viene de continuas reducciones. En esto de las cuotas, por ejemplo, de la cigala o de la merluza, cada año se va recortando y las cantidades que quedan de cuotas, por ejemplo, en el caso de la cigala para el Golfo de Cádiz, pues son muy, muy, muy bajas, son 50 toneladas aproximadamente para distribuir entre toda la flota de arrastre de los puertos del Golfo de Cádiz, ¿no? Entonces eso hace que cuando se hace el reparto por barco, realmente las cantidades por barco de cigala sean bajísimas, ¿no? Entonces, si bien puede parecer que ese 5%, bueno, pues se ha conseguido que no se baje demasiado, pero es que esto viene de años atrás y viene de cantidades muy bajas. Entonces, esto es un poco miseria sobre miseria, ¿no? Y ese es el problema, que vamos siempre a menos y vamos a menos cuotas y a menos posibilidades de pesca, ¿no?
Claro, se va arrastrando y al final siempre los mismos los perjudicados. El sector pesquero que encuentra dificultades, ¿no?, para estar ahí haciendo su labor, su trabajo.
Claro, porque es en la cigala, también es en la merluza, luego, como sabéis, también tenemos cuotas en el boquerón, ¿no?, y algo parecido en la sardina, en las posibilidades de pesca de sardina, en fin, que al final, y cada año pues se hacen evaluaciones, acaban saliendo datos que, hay recortes y es un continuo, ¿no? Entonces, al final, pues las posibilidades de pesca de la flota van cayendo año tras año. Si uno lo ve en el año en concreto, en este año, parece que no ha habido mucho, pero si uno echa una mirada atrás, los cuatro, cinco años últimos, pues ahí verás que ya las bajadas son considerables, ¿no? Entonces, bueno, esto en algún momento, algún año tendrá que crecer o esto cómo va, ¿no? Esa es un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Se ha echado también cuenta a los estudios científicos? Porque, claro, es importante también el ver cómo estamos, ¿no? Sí.
Claro, se supone que todas estas recomendaciones de bajada de cuota parten de los estudios científicos que hacen los organismos de investigación y que luego ICES, el instituto, digamos, el organismo europeo que evalúa esto, pues ICES hace una recomendación anual, ¿no? ¿Qué pasa? Esas recomendaciones normalmente están hechas sobre estudios de la pesquería, sobre estudios científicos de la pesquería desde un punto de vista biológico. Claro, ahora a eso hay que ponerle la componente socioeconómica de la pesquería, ¿no? No solo aquí están los datos biológicos de la pesca, sino también hay que ponerle cuánta gente hay detrás, cuántos barcos, cuánta economía hay. Y esa es lo que ahí donde entra un poco el sector, ¿no? Decir, oye, vale, esto está así o puede estar así, pero que hay otras componentes. Lo que siempre se ha hablado de la sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Hay que mirar otras patas de la sostenibilidad, ¿no? Y en eso un poco, bueno, pues ahí es donde estamos nosotros, ¿ves? Intentando pelear, me refiero al sector pesquero, para que también se tengan en cuenta otras cosas, ¿no?
Claro, es importante que se tenga en cuenta que son muchas familias, son muchas personas las que trabajan en el sector pesquero, que son los primeros interesados en que todo vaya bien, pero que un año y otro recorte, es lo que decía José Carlos, que al final, pues un poquito de aquí, otro poquito de allí, y al final el pellizco se convierte en un pellizco grande para las cuotas de pesca de nuestros barcos. Bueno, y muy importante también en estas fechas que estamos, animar a la gente que nos escucha a consumir productos de aquí de la zona, ¿no? El que consuman productos de la lonja, en este caso de Sanlúcar, ¿no?
Ahí está, sí, esta Navidad nos preguntan mucho por el tema del langostino, que como sabes, bueno, este año ha estado cortito y los precios están muy elevados. Nosotros siempre le recordamos a la gente que aquí se venden casi 100 especies diferentes y que ahí tenemos muchas gambas, muchos chocos, mucho calamar, muchas otras especies muy ricas, muy frescas también, que a pesar de, o sea, aparte del langostino, que este año está un poco prohibitivo, ¿no? Ayer por la tarde estuve yo en la subasta y estaba entre 50 y 80 los medianos o los gordos. Pero tenemos otra gran cantidad de productos que están todos igual de ricos, porque son muy frescos, son del día, y que animamos a la población en general a que coma ese pescado que es de altísima calidad.
Por supuesto, de eso se ocupan ahí en la lonja, los pescadores, de tener un pescado de primerísima calidad, reconocido a nivel nacional e internacional, que todo el mundo que prueba ese pescado está riquísimo, y hay que probar también otras variedades, por supuesto que sí. Con el cangrejo también estáis teniendo algún tipo de problema, ¿no? Otro...
Sí, el cangrejo llevamos ahí un par de años o tres con... Nos está doliendo la cabeza porque estamos bastante preocupados, o sea, el sector está muy preocupado con ese problema. La base del problema es que nosotros en la zona esta del río está considerada como zona de reserva de pesca y además la zona interna es zona A. En la zona A está prohibido cualquier tipo de pesca. ¿Eso qué implica a efectos del cangrejo? Que ahí se está generando una reserva de cangrejo, vale, que está prácticamente rebosando, y de hecho está rebosando tanto que lo están trayendo los barcos de arrastre, que están pescando 6 millas. Si el cangrejo se está llegando a 6 millas, significa que el estuario está vaciando una cantidad de cangrejo impresionante. Esos cangrejos ya sabemos por estudios científicos y por casos particulares del Delta del Ebro o de otros sitios que comen de todo, comen langostino, comen choco, comen bivalvos, comen de todo. Entonces, si crece mucho la biomasa de cangrejo, eso es a costa de otra cosa que se está comiendo.
Claro.
Nosotros este año hemos visto una bajada de langostino, de producción de langostino brutal, o sea, de más del 50%. Claro, evidencia científica pura de que una cosa sea de la otra, tenemos muchos indicios, pero se está estudiando, ¿no? Pero y lo vamos a ver el año que viene vuelva a bajar, eso ya es blanco y en botella, ¿no?
Claro.
Entonces estamos muy preocupados para que es necesario que se tomen medidas de gestión. Hay que empezar a pescar ese cangrejo, porque borrarlo, erradicarlo no lo vas a poder hacer, pero sí minimizar el efecto. Y eso es lo que estamos pidiendo continuamente a la administración, que sacó un primer cambio en el tema del marisqueo, pero que eso no resuelve. Y estamos esperando a ver si se hacen nuevas medidas, nuevas autorizaciones, porque es necesario que se empiece a pescar ya ese cangrejo en la zona esta, en el estuario, en la zona donde se está creando una reserva de cangrejo,
uh-huh.
Porque no se puede coger,
claro.
Básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí estamos poniendo, de hecho ayer tuve una reunión con la consejería, pero no fue online, y bueno, hemos avanzado un poquito, pero la verdad es que es necesario que se empiecen a tomar medidas ahí con el cangrejo, porque el problema puede ser bastante grande.
Ajá. Pues que se escuche al sector pesquero, que están ahí a pie de obra y que son los primeros que pueden dar, en este caso, la voz de alarma para que se escuche, que se pueda capturar este cangrejo y solucionar este problema que están teniendo. Lo dicho, que hay que consumir productos de aquí y que los de Sanlúcar son de primerísima calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Siempre estamos ahí con el sector pesquero, y a José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, le agradecemos siempre que esté con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar nuestras cosas.
También es noticia, la Junta concede ayudas por importe de más de 1,13 millones a 36 explotaciones de cría de ganado bravo en la provincia. Ana Mestre destaca el apoyo del gobierno andaluz a la ganadería de Lidia a través de subvenciones COVID para respaldar al sector.
Se ha invertido 1.130.000 euros en apoyar al ganado bravo. Y en total han sido 36 explotaciones beneficiarias en esta provincia, en Cádiz.
Además, la Junta recupera el antiguo molino de Cartuja durante la restauración de la margen derecha del río Guadalete. Ana Mestre visita las obras que desarrolló la Consejería de Agricultura, que ha permitido sacar a la luz importantes restos de esta infraestructura, cuyos orígenes se remontan a los siglos XVI al XVIII. Y desde la OPP72 han presentado a la Delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta un proyecto anual denominado La Mar en la Escuela, con diferentes actividades orientadas a poner en valor el sector pesquero entre alumnos y alumnas de primaria y secundaria. Acercar la mar a la escuela se hace con dos fines fundamentales. Por un lado, dar mayor conocimiento de la actividad pesquera esencial para la vida de muchas familias de la mar en Conil y en Andalucía. Y en segundo lugar, hacer atractiva la profesión de pescador para los más jóvenes y contribuir así al relevo generacional tan necesario en este sector.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hasta aquí nuestro Campo y Sal de esta semana. Ahora que llegan estas fechas tan especiales y que vamos a disfrutar de la familia y amigos, disfruta también de las carnes, quesos, aceites, pescados, sal, frutas, verduras, hortalizas de nuestra provincia y, por supuesto, de Andalucía. Y si quieres regalar flores, artículos de piel y otros productos artesanales, también es muy importante para las personas que trabajan en ello. Un abrazo y que disfrutes siempre con mucha precaución de estas Navidades. ¡Felices fiestas!